Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ya tenemos fecha para el cónclave que elegirá al sucesor de Pedro. Será el martes 12 de marzo por la tarde. Un acontecimiento histórico al que estaremos pendientes, pero que no nos tiene, por lo menos a mí, preocupados. Al contrario, ya nos lo dijo Benedicto XVI, es el Señor quien cuida de su Iglesia. Estoy muy tranquilo ante la elección del nuevo pontífice, si bien es verdad que el Señor cuida a su Iglesia a través de las manos y el corazón de las personas, y estas actuaciones son las que nos preocupan y sobre las que intentaremos informarles. Hoy se ha celebrado la novena congregación de cardenales y nuestra corresponsal Paloma García Bejero nos contará qué ha ocurrido. A Manuel Bru lo tenemos en Navarra, en el Castillo de Javier, y desde allí nos contará las javieradas que se celebran este fin de semana. Y con José Luis Restán, director de la programación religiosa de la cadena COPE, disfrutaremos del recuerdo reciente del pontificado de Benedicto XVI. Pero antes de nada, el Evangelio de mañana. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El hijo pródigo.
Efectivamente, la parábola donde se muestra la misericordia de Dios. El padre que tiene esos dos hijos, el menor emigra, marcha y después de haber gastado todo, pues viene el tiempo de hambre, sufre y vuelve a casa, queriendo ser incluso el último de los criados, pero el padre le acoge y le recibe. Celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. El hermano mayor no lo entiende y al final surge también la reconciliación con Dios y con los demás. Dios es un ser misericordioso porque nos ama, es un padre misericordioso y bondadoso.
Siempre te digo lo mismo, Jesús Luis, pero es que no puedo dejar de pensar en el hermano mayor. Sí, él no se va a ningún sitio, no hace nada y sin embargo el que se lleva todo es el pródigo.
Pero las cosas siempre las ve, no, porque le dice, todo lo mío es tuyo, le dice el padre, con lo cual quiere decir que el hijo mayor está ahí, pero la alegría es el encuentro de Dios con los alejados.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Hay gente que inspira y hay instituciones y fundaciones que inspiran, que trabajan, que luchan día a día con quienes más lo necesitan. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Si te digo Fundación Instituto San José, ¿a dónde te lleva la mente así rápido, rápido? Pues sí, efectivamente, al encuentro que tuvo allí Benedicto XVI en su última visita a España con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Es una fundación que trabaja con personas con discapacidad y alta dependencia en Madrid. El trabajo que realizan con personas y enfermedades neurológicas está organizado por diferentes áreas. Nos lo cuenta Edelio Blanco, presidente de las jornadas y médico responsable de las unidades de daño cerebral crónico.
Desde la atención temprana a daños cerebrales infantiles congénitos hasta los daños cerebrales crónicos en estado vegetativo, estado de mínima conciencia mantenidos durante muchos años. Y una unidad específica de neurorehabilitación intensiva de daño cerebral para aquellos pacientes que en fases agudas pueden, a través de los programas multidisciplinares de todos los profesionales asignados, el rehabilitar durante un tiempo de media estancia, de unos meses, todas aquellas capacidades que han perdido durante su lesión cerebral.
Hoy te hablo de ellos porque el lunes y el martes celebran las segundas jornadas científicas sobre daño cerebral con el lema Aprendiendo a Vivir y en colaboración con la obra social La Caixa. La jornada que se celebra en el auditorio del Caixa Forum en el Paseo del Prado tiene como objetivo favorecer el conocimiento del daño cerebral por parte de la población en general y de los profesionales sanitarios en particular. Además va a incentivar el intercambio de experiencias y va a fomentar, que esto es muy importante, la investigación a nivel nacional para que se puedan promover iniciativas y mejorar el conocimiento de estas enfermedades y su tratamiento. Están dirigidas a profesionales de la salud, estudiantes, las familias de los pacientes afectados por estas patologías y cualquier persona interesada, porque lo que quiere es ser un foro de debate donde los ponentes de primera línea compartan experiencias y conocimientos sobre los avances en el diagnóstico, en la investigación, en cuestiones éticas y en el apoyo a los familiares. Por ejemplo, estará el doctor Joseph Giacchino, director del área de psicología del Spalding Rehabilitation Hospital y profesor de la Universidad de Harvard, o Diego Gracia Guillén, catedrático de la Complutense de Madrid y director de su máster en bioética. Por cierto, que hay que decir que en 2012 la Fundación Instituto San José puso en marcha una nueva unidad de neurorehabilitación específica de daño cerebral severo con 95 camas y 23 plazas de hospital de día. ¡Feliz sábado!
Feliz sábado, Cristina. Comenzamos la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Lo primero, Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás?
Todavía en el briefing del padre Lombardi estamos escuchando las últimas novedades. Lo que sabemos hasta ahora es que la chimenea de la Capilla Sixtina ya está colocada, ha sido poco después de las 11, es pequeñita, pero ya se puede ver desde la Plaza de San Pedro, y que los cardenales, ha habido cambio de planes, lo han votado esta misma mañana, no entrarán hasta el martes en la Domus Santa Marta, es decir, hasta el martes no estarán allí para tomar posesión de sus habitaciones, que ya están sorteadas, y a continuación, pues a las 10 de la mañana, la misa en la Basílica de San Pedro, y por la tarde, este será el horario. A las 15:45 se trasladan de la Domus al Palacio Apostólico, a las 16:30 procesión de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, y a las 16:45 empieza la gran hora, el juramento, el extra omnes, la meditación y el primer escrutinio. Habrá votación, es decir, escrutinio igual a votación, y ya al día siguiente, de nuevo por la mañana, dos votaciones y otras dos por la tarde. Si hay fumata blanca, lo sabremos, si hay fumata negra, también. Pero esto es lo que nos cuenta el padre Lombardi, nos lo interpreta el portavoz en lengua española, el padre Gil Tamayo.
Desde que empieza a las 15:45 con el traslado de los cardenales de la Casa Santa Marta hacia el Palacio Apostólico, está previsto que dure una hora, que hasta el pronunciamiento de las palabras extra omnes, con la que ya los cardenales quedan en cónclave absolutamente, encerrados. Y esa hora será emitida por el Centro Televisivo Vaticano. A partir de esa hora ya, ya lo que se verán serán imágenes de la Plaza de San Pedro. Sí.
De manera que habrá dos votaciones por la mañana, dos por la tarde. Las fumatas se verán y además, como sabemos, cuando sea blanca se escucharán las campanas para que no haya duda. Hoy hemos estado visitando la Capilla Sixtina, ya está la plataforma colocada, ya están las mesas casi preparadas y la estufa, una estufa con doble horno. En el primero se meten las papeletas y se queman y el segundo es como una especie de fuelle gigante para que el humo salga con potencia y no haya dudas. De todas formas, cuando veamos el humo blanco, oigamos las campanas, todavía tendremos que esperar al menos 40 minutos para que se asome a la loya el cardenal Turán, el protodiácono, y anuncie el nombre del nuevo papa.
Paloma, en la radio, por desgracia, no podemos ver esas imágenes, pero creo que sí se pueden ver en la página web, en www.cope.es.
Sí, en cope.es están los vídeos, las fotos, para que todos los oyentes puedan ver lo que los periodistas que estamos aquí en el Vaticano hemos podido contemplar esta mañana. El ambiente es de alegría, calma tensa, expectación, y como decía el padre Lombardi hace unos minutos, esta es la belleza, un mínimo de suspense, adivinar si es blanco, si es negro, esperar el momento, que sí, que no, así que ya ha empezado, digamos, la cuenta atrás. Los cardenales se van a seguir reuniendo, ¿eh? Mañana no, mañana es domingo, pero el lunes por la mañana todavía hay muchas intervenciones, en total va a haber unas 150, y como no han terminado, pues el lunes se dedicarán a eso, a hablar, a debatir, a seguir perfilando cuál es ese retrato robot del Papa que necesita la Iglesia en el año 2013.
Pues buen trabajo. Muchísimas gracias, Paloma, como siempre, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Seguimos informando. Hasta ahora.
La Conferencia Episcopal Española publicaba ayer una nota titulada Decisiones sobre el libro Jesús, aproximación histórica de don José Antonio Pagola. En la nota se informa sobre el estado de la cuestión y sobre sus precedentes más notables. Se muestra, primero, que la nota de clarificación sobre el libro de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, referida a la primera versión del libro, sigue siendo vigente. Segundo, que el autor redactó una segunda versión de la obra que al principio contaba con el imprimatur. La Congregación para la Doctrina de la Fe solicitó a la Conferencia Episcopal Española que se revisara esta versión y finalmente no se le concedió el imprimatur. Tercero, que la Congregación para la Doctrina de la Fe siguió con el estudio de la obra y dictaminó que el libro, aun no conteniendo proposiciones directamente contrarias a la fe, es peligroso a causa de sus omisiones y de su ambigüedad. Y cuarto, que finalmente, mediante una carta, la Congregación para la Doctrina de la Fe escribe al obispo de San Sebastián. En ella se muestra que el autor ha respondido satisfactoriamente a las observaciones hechas por la Congregación y que se le debe exhortar a introducirlas en futuras ediciones de la obra, a la que, no obstante, no se le podrá dar el imprimatur. Y durante todo el fin de semana se está celebrando en Madrid el Congreso de Profesores Nueva Evangelización, Nueva Escuela, Redescubrir la Alegría de la Fe. Un encuentro al que invitaba en los micrófonos de la cadena COPE el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela.
Se pretende no solo reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la iglesia y la escuela, una situación nueva del hombre, de la sociedad y de la cultura, sino también mostrar cómo la fe cristiana tiene la capacidad de impregnar e iluminar todas las dimensiones de la existencia humana, desde el convencimiento de que el misterio del hombre solo esclarece en el misterio del Verbo encarnado, como enseñaba el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo.
En la jornada de ayer, el teólogo Olegario González de Cardedal afirmaba que no se puede aislar la alegría cristiana. Para Olegario González de Cardedal, la fe es don de Dios al hombre que en clara conciencia y libertad se adhiera a la palabra que Dios ha pronunciado en la historia. Se trata, por tanto, de una fe serena, coherente, cultivada y profunda. Sin embargo, a veces, aun manteniendo la fe, podemos haber perdido la capacidad para sostener la vida en el plano personal, profesional y cristiano. Esta tarde tendrá lugar una mesa redonda en la que se analizará la nueva reforma educativa. Son muchos los jóvenes que en estos momentos se encuentran de marcha al Castillo de Javier en Navarra. Son las Javieradas que tienen lugar este año durante este fin de semana y el siguiente. Id y haced discípulos de todos los pueblos es el lema de las Javieradas Generales. Y ahí está nuestro compañero Manuel Bru. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
qué envidia,
Álvaro.
Qué envidia me das.
Qué envidia, ¿verdad? Tú que conoces bien Javier también.
Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente?
Pues mira, el ambiente es fantástico. Ya sabes que en torno al Castillo de Javier, pues como todos los años, en esta primera Javierada, que es al parecer menos numerosa que la segunda, o sea, que a ver cómo será la del fin de semana que viene, no sé dónde se van a meter, pero en esta primera, en la que la afluencia es sobre todo de jóvenes navarros provenientes de toda, de toda la comarca, de todos los pueblos, de Pamplona, y bueno, ya sabes, Javier tiene un atractivo especial para los jóvenes. Y es lógico porque en primer lugar está el entorno, el Castillo de Javier, que realmente descubre, y Javier dejó el poder, el tener, ¿no?, lo que dejó por seguir a Jesucristo, está toda esa experiencia de la grandiosidad de un joven, pues, con tanto.
Bueno, Manuel, no sé si estás por ahí. Te perdemos la cobertura, que es una de las cosas que también tiene el Castillo de Javier, ese sitio tan emblemático, pero que es difícil poder contactar vía telefónica. Si te parece, Manuel, mañana volvemos a contactar y precisamente hablaremos también con el arzobispo de Pamplona, con Monseñor Francisco Pérez. Escuchamos, como les venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia busca un nuevo Papa.
Este martes, día 12 de marzo, comenzará el cónclave que elegirá al nuevo Papa.
En COPE te damos las claves de un momento histórico con los mejores expertos.
La Iglesia, José Restán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, compadre.
Lo decía el director del Observatorio Romano en una entrevista a la COPE esta mañana.
Con el sonido y la información de los enviados especiales de COPE a Roma.
Buenos días, Javi.
Nos pides paso desde el Vaticano. Porque...
Bueno, pues ya lo saben, los cardenales están en Roma.
Viviremos en Roma esta noticia que entra en la historia.
COPE, estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo back@planalfa.es.
Coincidiendo con el Año de la Fe, llega a España El Gran Milagro, una película de animación con un profundo contenido sobre la misa.
Ven con toda tu familia. Estreno en cines el 8 de marzo.
Mira bien, hay un ángel a tu lado.
Más información en elgranmilagro.es.
Cuando hay noticia, COPE.
Ramón García.
Nos vamos de nuevo hasta Venezuela. Ahí está nuestro corresponsal, Jacobo García. Ya sabes que en este momento miles de personas están acompañando.
Y ahora la muchedumbre es impresionante, rodean ese coche con un ataúd.
Este es un poco el ambiente, Jacobo, que se está viviendo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No soy mucho de pedir libros, prefiero ir a las librerías y comprarlos, pero en este caso, pues he hecho una excepción. Se lo pedí a su autor, me lo ha regalado, y encima, espero que no se enfade por contar esto, me ha escrito unas palabras preciosas. Dice, para Álvaro, con la certeza de que la Iglesia es del Señor y él la conduce a buen puerto. El libro es Diario de un Pontificado, 2011-2013, Padre hasta el final, y su autor, José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Es esta la gran enseñanza de la renuncia de Benedicto XVI? La Iglesia es del Señor y él la conduce a buen puerto.
Pues está muy bien visto. Yo creo que esa es la última gran catequesis de Benedicto XVI. Lo que nos ha indicado con su renuncia, mucho más que el hecho de que está muy mayor, de que no tiene las fuerzas suficientes para realizar el descomunal esfuerzo que significa guiar la barca de Pedro en este momento de la historia concreto, lo que nos está diciendo sobre todo es confiad, porque el Señor, aunque a veces nos parezca a nosotros por nuestra falta de fe que va dormido y que deja que el oleaje nos aturda, él no va a permitir que la barca se hunda. La Iglesia es suya, la Iglesia es del Señor y él es el que garantiza que llegue a buen puerto.
En el libro abordas pues todos los temas ocurridos en este último espacio de tiempo, dividido en tres partes: la transparencia de la fe en medio de la tormenta, una espina en el costado del mundo posmoderno y la hora de la verdad. Pero quiero preguntarte, José Luis, algo más personal. En este libro pues hay un cariño muy especial hacia Benedicto XVI. ¿Cómo escribe José Luis Restán todos estos artículos?
Los escribe con la mente y con el corazón, los escribe mirando fundamentalmente, mirando y escuchando al Papa Benedicto, quizás con un plus, porque yo creo que todo cristiano sencillo sabe que en Pedro, en el sucesor de Pedro, sea cual sea su origen, su temperamento, su sensibilidad, está la roca de la fe sencilla. Pero es verdad que en concreto Benedicto XVI, pues a mí me ha tocado de un modo muy especial. Hay sensibilidad, diferencias y afinidades que corresponden a cada persona en la vida, y a mí me ha tocado cruzarme con este pontificado de esta manera tan singular. Como te decía, los he escrito muchas veces sufriendo cuando he visto al Papa, pues eso, en medio de la tormenta, gozando cuando me ha admirado y me ha sorprendido con su modo de afrontar los problemas, de responder a las necesidades de la Iglesia, y sobre todo dándome una confianza inmensa, inmensa, en esto que hablábamos antes, en que el Señor nos regala a través de testigos, a través de maestros, pues el cauce seguro para que nuestra vida vaya adelante.
Hablas de que quizá el Papa ha sido el primer Papa que hablaba a un mundo que en su mayor parte ya no era cristiano. ¿Se convertirá Benedicto XVI en el Papa quizá más querido por los no cristianos porque hablaba también hacia ellos?
Yo creo que de momento sí. Quizás Benedicto XVI ha vuelto a la condición y a la situación de aquellos primeros padres de la Iglesia que él conoce tan bien y a los que cita tan continuamente, a un San Agustín, a un San Ambrosio, a un San León Magno, en fin, a todos estos grandes padres y doctores de la Iglesia que tenían una fe fresca, pero que al mismo tiempo hacían el esfuerzo de traducir esa fe en términos que pudieran ser comprendidos por un mundo que todavía mayoritariamente no era cristiano, era un mundo pagano y que les circundaba. Quizás después de Constantino en adelante, por poner una fecha un poco convencional, los papas en Roma han estado circundados de un mundo que al menos culturalmente, costumbristamente se podría decir, pues era cristiano entre comillas, ¿no? Uh-huh. Eso ha empezado a cambiar, ciertamente a partir de la Ilustración, se ha producido ahí un proceso creciente. Quizás Benedicto XVI, es una hipótesis mía, interpretativa, uh-huh, es el primer papa de los tiempos desde el medievo para acá, que ha sido plenamente consciente de que le escuchaba ya un mundo mayoritariamente no cristiano. También eso tiene que ver, por supuesto, con la globalización, con la época en la que estamos. Quizás el Papa ahora se le escucha, se le ve con una claridad y con una intensidad que durante muchos siglos, pues para la mayoría de la gente, era imposible.
Es muy difícil quedarse con uno de los artículos que escribes, pero si me dejas elegir uno, me gusta mucho.
Claro.
El de Líbranos de la mujer de Lot. Debemos dejar de mirar atrás para no convertirnos en estatua de sal, nos fijamos demasiado a la derecha y a la izquierda y no atendemos a la provocación que viene de Dios.
Es un juicio que Benedicto XVI realiza y dirige a los colaboradores de la Curia Romana en un discurso efectivamente en Navidad, y él lo que dice es: no nos miremos tanto al ombligo, no estemos nostálgicos de aquello que tuvimos y ya no tenemos, de aquella condición a lo mejor político-social que nos podía proteger y que ahora ya no tenemos, de aquellas costumbres sociales que reflejaban de algún modo el sentir cristiano y que nos hacían estar más confortables. No miremos para atrás como la mujer de Lot, que cuando se ponía en camino seguía nostálgica de aquello que dejó atrás. Vayamos adelante, como decía también Juan Pablo II, duc in altum, rema mar adentro, en esta confianza profunda en que el Señor conduce su iglesia. Y la verdad, viendo los últimos pontificados, pues uno lo encuentra documentado. No es que te empeñes en decir hay que confiar, no, es que hay motivos para confiar.
Una última pregunta, muy rápida, seguro que ya te la han hecho muchas veces, pero no me resisto a preguntártela. El martes comienza el cónclave, ¿habrá diario de un pontificado del nuevo papa?
No lo sé si habrá diario, lo que habrá es una dedicación filial y lo más abierta, razonada y amorosa posible de quien ahora está hablando para servir al sucesor de Pedro. Ahora, la manera, el modo, la modalidad en que eso se vaya a encauzar, pues no lo sé, porque cada historia es distinta y yo quiero dejarme sorprender por el Espíritu Santo, sinceramente. No tengo ni idea de quién va a ser el nuevo papa, por más quinielas que se hagan. Puedo tener mis sensibilidades particulares, como todos las tenemos, evidentemente, pero quiero dejarme sorprender y quiero dejarme ganar por la sorpresa, como me ha pasado en estos 8 años.
Sorpresa también la de este libro, Diario de un Pontificado 2011-2013, Padre hasta el final. José Luis, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro. Un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo. Terminamos con un homenaje a Benedicto XVI realizado en el mundo universitario. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? La renuncia de Benedicto XVI como pastor de la Iglesia Universal ha constituido un acontecimiento histórico, protagonizado por un hombre excepcional. Por eso, durante estos días de sede vacante y mientras los cardenales se disponen a elegir a partir de la próxima semana al que ha de ser su sucesor, durante estos días, desde todos los foros, se suceden los homenajes al ya Papa Emérito. Uno de ellos lo hemos vivido esta semana en Madrid, desde un lugar que Josef Ratzinger conocía muy bien, la universidad. Más aún en la capital de España, sede de la JMJ 2011, donde mantuvo un encuentro con los profesores universitarios. Aquel mensaje en el Escorial, lleno de sencillez, de profundidad, todavía sigue siendo objeto de estudio y de admiración, y por eso, recogiendo un sentir general entre los universitarios, se ha celebrado este acto de agradecimiento por la herencia cultural y académica del gran pontífice. El encargado de pronunciar la ponencia fue el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades, con el tema La relación de la fe y la razón en los discursos universitarios de Benedicto XVI. Una preciosa reflexión que partía de esa experiencia del Papa como profesor universitario y que hacía alusión al pensamiento, a la naturaleza, a la misión de la universidad a través del anhelo del hombre, que en todos los tiempos se ha preguntado por la verdad. El rector hacía además referencia a esa emergencia educativa de la que nos ha alertado Benedicto XVI, ese riesgo de que la universidad se contagie de la mentalidad relativista. Para Prades habría que aprender a ensanchar nuestra comprensión de la racionalidad y abrir más la razón para que razón y fe se encuentren, porque vivimos en un periodo histórico en el que prima más lo empírico o lo tangible. En expresión de nuestros días dejar que el hombre se estrelle solo. Aquellos que piensan que con la ciencia todo puede demostrarse, para que realmente comprueben que esta investigación, cuando intenta explicar el misterio del hombre, se queda sin respuesta, porque ninguna ciencia por sí sola puede decir quién es el hombre y a dónde va. Es Benedicto XVI, el Papa emérito, un gran y humilde profesor universitario que nos ha sabido poner ante la verdad de Dios. De forma muy acertada le definió en este acto Monseñor César Franco como un cohacedor de la verdad, reflejado en su lema episcopal Cooperadores de la Verdad. Así que esta inteligencia llena de amor de la que hemos sido testigos y esperamos también, con nuestras limitaciones, eso sí, que continuadores. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias Mario. Nos vamos, pero no se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.